Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Y tempranito, ¿con qué rima? ¿Con qué rima? Rima con ombligo.
¿De verdad?
No, rima con ombligo.
No. Muy buenos días, Alfred. Buenos días a ti, a todos los oyentes de Tempranito y de mañana. Hoy es el ombliguito de la semana, la mitad, el deslizador. La cinturita, como tú le quieras decir. Estamos en la mitad.
Rima entonces.
En la mitad de la mitad.
Rima.
La mitad de la mitad.
Rima, señores. Miércoles ya. 2-8-2023. Recuerden que aquí se pone el mes primero. Febrero es 2, día 8. Muchas felicidades a todos aquellos que están cumpliendo años hoy. Como siempre, repito yo en un papelito que me pasa Exilda, no dispare un chícharo si usted está de cumpleaños. No salga, si es posible, debajo de la sábana. Y si sale debajo de la sábana, no salga de su casa. No, no. Como decir los muchachos, encóndase.
Bueno, no comiencen su día con los consejos de Alfredo, Alfredito el campeón, porque lo hace mejor. No le hagan mucho caso a él. Voy rapidito a saludar a los oyentes que ya están ahí. A Eric, que es un tesorito, una sorpresita nos envió por acá y te lo voy a enseñar, Eric. Sensacional. Ahora cuando estemos en el interín, como digo yo acá, se lo enseño a mi colega.
Se come,
¿El interín? Sí.
No, lo que mandó Eric que se come.
No, nada de eso, se come, solo piensas en comer. Mandy Quincalla, que es el number one que está por ahí, Leonardo primero, y la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Es muy temprano para estar pensando en comer. Mírate, mi vida.
No, porque es que me he puesto tan flaco últimamente.
Mírate en un espejo.
Necesito. No, ni me veo en los espejos, yo como los vampiros. Ni
por favor.
Son las 8. Esto promete, señores, promete, porque si usted piensa que hay cosas absurdas en el mundo, deja que les contemos. Son las 8:04 de la mañana. Y ahora es tiempo de un boletín de noticias con Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Para ti, para Exilda, para nuestros oyentes, nos vamos rápidamente a las informaciones. En huelga de hambre y sed desde hace varios días se encuentra el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El artista de la plástica y preso político Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre desde hace 7 días y en las últimas jornadas también ha dejado de ingerir líquidos, según publicó en Facebook su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Yenlui. Yenlui, quien reside en Miami, recibió este martes una llamada de Otero Alcántara desde la prisión de Guanajay, en Artemisa, según dijo a Radio Martí.
Una llamada breve, pues no se encontraba en las mejores condiciones para sostener una conversación. Estaba muy debilitado, su voz se oía entrecortada y ya se sentían los estragos de la sequedad en su garganta. Para mí fue bien impactante escucharlo así, sabiendo, ¿no?, las consecuencias que han traído todas estas huelgas de hambre y sobre todo de sed, que han sido las más agresivas para Luis Manuel en el último año. Estoy desesperada, toda la familia está muy preocupada por su situación. Luis Manuel está exigiendo su libertad.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor principal del movimiento San Isidro, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre en prisión, exigiendo su libertad. Claudia Jean-Louis comentó a Radio Martí que este martes la hermana de Otero Alcántara lo pudo visitar, según le comunicó a través de un mensaje desde La Habana.
La hermana me dice que él le estuvo explicando diferentes cosas que están pasando dentro de la cárcel, diferentes arbitrariedades que están ocurriendo con él. La seguridad del Estado se encarga todo el tiempo de hacerlo atravesar situaciones incómodas. Por ejemplo, las llamadas por teléfono a Luis le corresponden 10 minutos dos veces a la semana. Sin embargo, otros presos pueden llamar más veces en la semana y mucho más tiempo que Luis. Le dijeron que el 14 de febrero le van a impedir la llamada telefónica, mientras que el resto de la cárcel sí puede hacerlo. Me dice la hermana que desde el 31 de diciembre Luis no está comiendo la comida de la cárcel en sistema de protesta por todas estas restricciones que está teniendo, y sin embargo lo han ignorado totalmente. En estos momentos Luis ha bajado extremadamente de peso. Me dice su hermana que está prácticamente consumido y han estado ignorando todo este tiempo esa situación, que las visitas también son más limitadas y así diferentes aspectos que notan un trato diferenciado y sobre todo de ensañamiento por la posición política de Luis Manuel dentro de la cárcel.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio al sumarse a las demostraciones populares de ese día en La Habana. Cumple una sentencia de 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que en el año 2023 ha comenzado en la isla con una intensidad represiva, por lo que hace un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se acepte esta situación. Así lo explicó Jack Cisires, jefe de estrategias de la ONG, en una comunicación con Radio Martí.
Según los datos que hemos publicado recientemente, este año comienza igual de mal, en especial para los prisioneros políticos y de conciencia y para la sociedad civil independiente. El aumento de la represión junto al deterioro de los derechos sociales y el empobrecimiento del país en general, sin duda están en la base del éxodo masivo que han protagonizado cientos de miles de cubanos en los últimos meses. Por eso estamos pidiendo a la comunidad internacional y al gobierno de España, que próximamente asumirá la presidencia rotativa de la Unión Europea, que aumente la exigencia de cambios políticos, económicos y sociales en el país, que se acepte y se respeten los derechos humanos. Nosotros entendemos que el mundo ahora está muy ocupado por el tema de la guerra en Ucrania, todavía algunos países recuperándose de la grave crisis del COVID, pero no se puede aceptar en términos humanos, ni siquiera en términos geopolíticos, la situación que se está viviendo en Cuba, y por tanto estamos haciendo un llamado a que haya una mayor exigencia y que no se normalice o se acepte esta situación.
En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión y demandó el apoyo republicano en temas como la inmigración, la economía y la seguridad, advirtiendo que el país espera un compromiso real para encontrar soluciones a muchos retos. Jaime Moreno tiene un resumen del discurso.
En su segundo discurso del Estado de la Nación y ante una Cámara de Representantes ahora controlada por los republicanos, el presidente Joe Biden destacó las múltiples iniciativas legislativas aprobadas con respaldo bipartidista e invitó al nuevo Congreso a seguir buscando consensos en medio de las diferencias políticas.
Firmé más de 300 leyes bipartidistas desde ser presidente. Si pudimos trabajar la última vez juntos, no hay razón para no poder trabajar juntos hoy en este nuevo Congreso.
El presidente Biden centró su discurso en la economía. La aprobación de las leyes de infraestructura, de semiconductores para traer de vuelta su producción a Estados Unidos y la ley para reducir la inflación, que contiene recursos para impulsar la competitividad de las industrias y acelerar la transición energética.
800 mil nuevos empleos de manufactura antes de entrar en vigor esa ley. Con esta nueva ley vamos a crear cientos miles de nuevos empleos en todas partes del país.
En materia de política exterior, el mandatario aprovechó para enviarle un mensaje a China, pero sin hacer referencia explícita al episodio del globo chino que incursionó en el espacio aéreo estadounidense, según el Pentágono, para actividades de espionaje.
Estoy comprometido a trabajar con China para avanzar los intereses de América y para beneficiar al mundo, pero tengan por seguro, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país, y así lo hicimos.
Entre los invitados al discurso del presidente estuvo Brandon Tsai, el héroe de California que desarmó a un tirador que venía de matar a 11 personas e intentaba una nueva masacre en un salón de baile. El presidente Biden destacó la valentía de Tsai, pero sobre todo urgió al Congreso a prohibir los rifles de asalto.
Ya es hora de que las armas de asalto se proscriban de una vez por todas. Hay que prohibir estas armas de asalto.
Durante su discurso, el presidente Biden mencionó las dificultades que se enfrentan en la frontera sur.
Pero los problemas de las fronteras de América no va a solventarse hasta que el Congreso actúe, al menos aprueben esto del equipo y los oficiales para asegurar la frontera, esta reforma, y un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers.
Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
Los republicanos acusaron al presidente Biden de desinteresarse de la dura realidad a la que se enfrenta la ciudadanía y lamentaron que su administración, en su opinión, esté secuestrada por la izquierda radical. La administración de Biden parece más interesada en fantasías políticamente correctas que en la dura realidad de los estadounidenses que afrontan cada día, señaló la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, en su réplica al discurso sobre el Estado de la Unión. Hablemos del terremoto en Turquía y Siria. El número de muertos por los potentes terremotos ya superan hoy miércoles los 11.200, de los cuales 8.574 están en Turquía y 2.662 en Siria. En los dos países se contabilizan también 55.000 heridos, muchos con fracturas y cortes de gravedad. En Turquía hay desplegados unos 60.000 miembros de equipos de rescate en la zona más golpeada. La devastación es de tal grado que el área amplia todavía hay lugares a los que no ha llegado ayuda alguna. Los rescatistas siguen liberando con vida personas después de llevar más de 50 horas bajo los escombros, pero las tareas son cada vez más desesperadas en medio de temperaturas gélidas y réplicas que complican los trabajos. En Siria, la cifra de muertos por los terremotos ascienden a 2.662, el número de heridos 4.985, mientras que cientos de personas continúan atrapadas entre los escombros más de 50 horas después del seísmo inicial. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 13 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González y muchísimas gracias a todos aquellos que dentro y fuera de Cuba están escuchando este programa Tempranito y de Mañana por su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y nos vas a presentar
al equipo.
Muchacho 1, muchacho 2.
Oh, sí, es verdad. En la producción está, como siempre, nuestro gran bodeguero Jaime Almiral, familia directa de Nat King Cole, que le decía el bodeguero, ese Jaimito Almiral. A su izquierda está Teudy Giró, el maestro de la batea, y en la
envidia,
sala de
envidia. Déjame acomodarme. Para
y en
mirar.
La sala de redacción está ya Tomás Cardoso, bueno, Ariane González, que la escucharon, está Elena Rodríguez e Ivette Pacheco.
Y aquí estamos, Alfredito el campeón.
Exil Arajona y...
Y Alfredito el campeón.
Miss Holguín, año 1970.
Aquí estamos.
Desde que nació es un primor.
¿Te acuerdas de los zapatos Primor?
Los zapatos, no, yo no viví esa época.
¿Tú no viste?
Yo no me acuerdo de los zapatos Primor.
Tú no te acuerdas de muchas cosas.
Yo soy más joven que tú, pero no mucho, ¿no?
Entonces, ¿a quién le vas a dar chucho?
No, tú estabas hablando de...
Leyes absurdas que hay aquí en...
Leyes absurdas, pero yo pensé que tú habías dicho lo absurdo de algunas cosas. Pero bueno,
está la palabra absurdo.
Entonces te dije aquí cuando estábamos escuchando el boletín de noticias, te dije, bueno, pues el primer absurdo es este que leí en la mañana, cuando el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se comprometió a que este año sí.
Y tocó así.
Este año estoy tocando de ojo. Este año sí, señora. Este año va. Este año se puede conseguir todo porque podemos hacer las cosas muchísimo mejor. Eso lo ha dicho.
Como en Marianao, cuando dijeron que Marianao.
Más mejor. Él dijo, lo vamos a hacer más mejor. Dijo, señores, en una reunión con alumnos y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Santa Clara, les dijo, escuchen, porque lo dijo él, podemos hacer las cosas mejor y es posible. Esa Asamblea Nacional puede funcionar mejor y es posible. Podemos tener un presente y un futuro mejor y es posible. Y por eso nos hemos propuesto que este año sea mejor. Así que anoten todo eso. Anoten todos los posibles que sea mejor. Anoten el año, anoten el día y después... Sacamos cuenta.
Y cuando él estaba diciendo eso, había música de violín por debajo, le pusieron a Nicolás Paganini o le pusieron a...
No había música. Pero tú le pones la música que tú quieras. La música que tú quieras. Si tú quieres poner Murió como Chacumbele, tú pones eso. Pero este año sí, señores, este año todo es posible.
Bueno, mira...
Parece que la palabra del año es posible.
Si tú te caes en un pozo...
Es posible que te ahogues.
No, pues depende. Si hay agua, sí. Si no. Si tú te caes en un pozo y subes por el borde, si tiene una escalera, por donde sea, subes dos pasos, ya no estás en el fondo, pero sigues estando dentro del pozo. Entonces, si a eso él llama... que todo va a ser mejor y tú me dices, bueno, estoy en menos 100 y estoy ahora en menos 95, sí, claro, mejoré, pero estoy más cerca del 100 que del 0.
Hay que tener fe de que todo es posible y todo va a ser posible, señores. Ya, acuérdate que Cuba avanza y eso nos duele. Bueno, ahora te dejo a ti con las leyes absurdas, porque ya te puse esto para que tú arranques y le cuentes a los oyentes, porque de verdad...
Bellas predicciones de Limonardo.
Todo va a ser posible este año, todo va a ser posible en Cuba, no se preocupen.
Pues mire, les comentaba que hay leyes absurdas, raras. ¿Y por qué raras y absurdas? Porque son leyes que hace... más de 150, 200 años que pusieron aquí en los Estados Unidos, que traté de encontrar el origen del por qué pusieron esas leyes raras, y algunas sí, otras no, porque son tan viejas, de hace más de 200 años, que de verdad ni las autoridades de aquellas ciudades o estados donde están vigentes esas leyes se ocupan de reunirse en asamblea y de perder el tiempo y decir, oye, vamos a quitar esto, porque son tan risibles que ya a nadie le hace caso.
No se reúnen en asambleas para decir que es posible que esas leyes se puedan tomar en serio.
Que no pierden el tiempo ni en quitarlas.
Justamente, no se están reuniendo, no la van a hacer posible, no están aprendiendo.
¿Pero de quién tú me estás hablando?
Porque este año todo es posible.
No, pero yo te estoy hablando de aquí, de Estados
Por
Unidos.
Por eso, justamente, pero, tienen que aprender que también todo es posible, que bueno, quizás esas leyes... Está lento este niño hoy, está muy lento, no ha captado
pero mira,
el doble sentido.
Deja que yo te empiece a decir estas leyes raras que hay
aquí.
No, yo no las entiendo tampoco.
Que se reúnan y lo hagan posible.
No pierden el tiempo para eso. Por ejemplo, en el estado de Utah, los pájaros siempre tienen prioridad en las autopistas. Tú te pones a pensar y tú dices, bueno, ¿en qué momento esto surgió? Yo no sé, tiene más de 200 años. Por ejemplo, en California está prohibido disparar un fusil desde el coche, salvo que sea a una ballena. Imagínate tú.
está en Kansas, está prohibido lanzar cuchillos sobre personas que lleven camiseta a rayas. En Nevada, está prohibido cabalgar un camello en una autopista. En California, no se pueden llevar botas de cowboy, salvo si tienes dos o más vacas. En San Francisco, que también está en California, está prohibido limpiar el coche utilizando ropa interior sucia.
El que inventó todo eso no tenía nada que hacer.
No. Por ejemplo, en Illinois está prohibido pescar en pijama. Cosa curiosa. En Georgia, específicamente en la ciudad de Atlanta, está prohibido atar jirafas a postes de teléfono o farolas. Yo nada más que he visto una jirafa aquí en el zoológico de...
Si te topas una jirafa por ahí, estás corriendo.
Sí, bueno, y otra amiga mía que también... Bueno.
Oye.
Está en Pensilvania. Está prohibido bajar por la Gran Vía sobre una mula en agosto, salvo si ésta lleva un gorro. La mula.
¿La mula?
Sí. En Quitman, Georgia, está prohibida... Mira, Miguel Delantal y Geraldine, que están en Georgia. Está prohibido que los pollos crucen la calle en Quitman, en Georgia.
En Massachusetts. Si tiene un pollito, póngalo en el coche y cruce y ya.
Están prohibidos los duelos con pistolas de agua. En Kentucky, esta mira, muy interesante. Una persona se considerará siempre sobria hasta que se caiga por los suelos. O sea, que tú puedes voltear de la pared y más o menos vas caminando.
Hasta que llegues a tu casa.
Estás sobrio mientras no te caigas.
Pero qué estupidez.
En Nevada, los hombres que tengan bigotes no pueden dar besos. Ni Jaimito, ni... A ver, chapacá, porque yo no me fío mucho en ti. Muchachos, a ver.
¿De qué año?
Ni Jaimito ni yo podemos ir a Minnesota.
¿De qué año es esa?
Esto tiene más de 250 años.
Eso ya nada de eso existe. El mundo está muy civilizado.
En Carolina del Norte están prohibidas las peleas entre perros y gatos. Pero es que yo nunca he visto un gato dentro de una valla tirándosele arriba a un perro. Pero bueno. Oigan esto, en Columbia, Pensilvania, un piloto no puede hacer cosquillas con un plumero a una estudiante de pilotaje. Parece que en algún momento le estaban
alguien
dando clase
eso.
A alguien, el piloto de gracioso le estaba haciendo cosquillas.
Pero cuando hicieron eso es por algo.
En New Jersey está prohibido hacer ruido tomando sopa. Bueno, es una mala educación. En Denver, escucha esto, es ilegal prestar la aspiradora a un vecino.
Muy bien hecho.
Sí, pero no te la devuelven.
No. Si no devuelven
en
libros,
Alabama,
van a devolver aspiradora.
Y esta sí encontré el porqué. En Alabama está prohibido poner sal en la vía del tren. Es un delito que se castiga con la pena de muerte. Y esta encontré el porqué. Y era que antaño, por ejemplo, los agricultores, mejor dicho, los ganaderos, que tenían reses, aquellas que estaban viejas y enfermas, ponían sal en las vías del tren y la vaca le gusta mucho la sal. Y entonces esas vacas viejas y enfermas iban a la orilla de la línea a comer la sal
y
el tren las atropellaba. Y entonces los ganaderos le decían a la compañía ferroviaria, me tienes que pagar la vaca como si estuviera buena y sana. Y las compañías ferroviarias tenían que desembolsar dinero. Y entonces dijeron, nah. No vamos a pagar más por vacas viejas y enfermas que las estamos matando, atropellándolas porque ponen sal. Y entonces pusieron la ley de que era prohibido poner sal en la vía del tren. Claro, porque era un truco que estaban usando los ganaderos para que les mataran las vacas viejas y le pusieran y le dieran dinero.
Y habían vacas.
Eso en Cuba no puede ser. Porque si van a conseguir sal, no hay vaca. Y si consiguen la vaca y la sal, el tren no pasa ese día. Son las 8:24. Minutos. ¿En qué se parecen qué? Viñolito, ciencia y tecnología.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Alfredo, ¿en qué se parece qué?
Es que había una rayita y entonces no vi que el cerebro humano, el cerebro mío no
tiene nada que ver con el universo.
Si le ponen una rayita se bloquea.
Lo entendimos perfectamente. Estaba leyendo por ahí rapidito que siempre hemos dicho que tenemos 5 sentidos. Hay una tipa por ahí que dice que tenemos 7. A ti te faltan como 8.
Yo le regalé los que me faltan.
Bueno, vamos con el estado del tiempo para Cuba. Hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte, central y oriental, así como en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, con aislados chubascos. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en todo el país y nublado en ocasiones con aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte, y serán escasas en el resto del territorio nacional. La tarde será cálida con temperaturas que alcanzarán los 31 grados Celsius y serán superiores en el sur suroriental. En la noche las temperaturas descenderán y alcanzarán los 24 grados Celsius. Los vientos estarán soplando del este en el centro y oriente, del este al sudeste en occidente, con velocidades que alcanzarán hasta los 35 kilómetros por hora en la costa norte durante la tarde y las rachas serán superiores. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y oriental, oleaje en el litoral norte central, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana, porque aquí la hora es la que es. ¿Qué te parecieron todas esas leyes raras y antiquísimas y absurdas que te tuve?
Leyes sin sentido.
Hay
que,
más.
Que en algún momento surtieron quizás efecto porque eran otros tiempos, pero con los tiempos que corren ahora.
Escucha, porque todavía son 50, voy por las 29 y 30 después que me he brincado algunas. Mira, en Idaho, en el estado de Idaho, está prohibido pescar montando a caballo. Bueno, sí.
Alguien lo hizo en algún momento.
Sí, algo pasó.
Alguien lo hizo.
Viñones no sabe montar caballo. Viñones monta pony, chico.
Alguien lo hizo en algún momento. Caballo los asustan.
En Indiana, el valor de pi es 4 y no 3,1415. Esto fue una...
Lo redondearon.
Lo quisieron redondear. Y algunos políticos dijeron, sí, dale, métele 4, porque es muy complicado 3,1415. Y eso fue aprobándolo una cámara tras otra. Y llegó, parece que alguien dijo, caballero, vamos a pasarle esto a los científicos y a los matemáticos y a los académicos. Y los académicos dijeron, no inventen poner una ley que pi es 3,14, no es 4, y la echaron para atrás o la desestimaron. Pero eso fue hace 200 años. En Minnesota está prohibido cruzar los límites del estado con un pato en la cabeza. Por ejemplo, en Washington, en el estado, no en la capital, en Washington, el estado, los habitantes de Seattle, la ciudad, no pueden desplazarse con un arma de más de 1,80 m. O sea, tú tienes que llevar una clase de fusil en la vía pública para que te digan, ¿cuánto vale eso? ¿1,81? No, no puedes andar con eso. Si es de 1,80 para abajo, sí. Eso es en Washington, en D.C. No sé, D.C. no, en Seattle, en el estado. Bueno, después le seguiré diciendo estas leyes antiquísimas que obviamente hay una de la Florida. Hay una de la Florida, vamos a ver si adivinamos si es verdad. A ver si a Teddy o a Jaimito lo meten preso. Después le digo cuál es. Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias.
Gracias, Alfredo. Una presa política enferma en prisión aún no recibe la atención especializada. Yolanda Huerga tiene la denuncia.
Jacqueline Castillo García es una de las 64 mujeres que siguen encarceladas en Cuba por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, de acuerdo a los registros del grupo Justicia 11J. A la presa política de 51 años, recluida en la cárcel de mujeres de Occidente del Guatao en La Habana, la queja un dolor de cabeza constante desde hace más de 20 días. Y aún desconoce las causas de su dolencia.
Se encuentra enferma ahora, se ha puesto demasiado flaquita, entonces le unos dolores fuertes que le están dando en la cabeza.
Denunció su hermano Francisco Castillo.
Entonces le están dando un cuartico de ametitilina porque dice que eso no da alivio.
El médico de la prisión le indicó varios análisis para determinar el origen de su padecimiento, pero las autoridades penitenciarias no han conducido a Castillo García al Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, donde deben practicarle los estudios clínicos.
No han hecho nada de lo que le dijeron que le iban a hacer, ningún análisis.
Castillo García fue condenada por el Tribunal Provincial de La Habana a 11 años de prisión por el delito de sedición, luego de que saliera a las calles a pedir libertad en la barriada donde reside La Guinera.
Tiene un niño de 15 años que es que yo y mi hermana nos estamos haciendo cargo aquí, y el otro hijo de ella que se encuentra preso.
El impacto sobre la familia de la prisión de una mujer es mayor que cuando un hombre pierde su libertad, según ha constatado una investigación del Centro WOLA, Washington Office of Latin America. El estudio concluye que en el caso de las mujeres es mucho más probable que sus hijos estén en la cárcel o vayan a vivir con otros familiares, a veces separando a los hermanos, que sean institucionalizados o terminen sin hogar. En septiembre de 2022, un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer firmaron una carta pública en la que exigieron al Tribunal Supremo de Cuba la liberación inmediata por razones humanitarias y de extrema vulnerabilidad, no solo de las presas políticas con problemas de salud, sino de todas las encarceladas por razones políticas. Hasta el momento no han obtenido respuesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Activistas y un médico desde la isla advierten que la nota oficial sobre el fallecimiento de niños en un hospital de La Habana no refleja la realidad que enfrenta el sistema de salud en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, reconoció el lunes que la muerte en enero de varios recién nacidos en el Hospital Hijas de Galicia en el municipio 10 de octubre en La Habana se debió a violaciones en las medidas higiénicas del centro, pero también a que el hospital no contaba con los recursos materiales suficientes para los procesos de atención a los bebés. Sobre lo informado por las autoridades de salud de Cuba, desde Holguín, el doctor opositor Eduardo Cardet dijo a Radio Martí.
Todo se debe al deterioro marcado del sistema de salud. Una gran parte de esos niños que fallecieron lamentablemente y tenían signos de sepsis, lo cual demuestra una vez más que las condiciones previas al parto, durante el mismo y por supuesto después, fueron muy, muy difíciles, muy desventajosas, y al no poder contar con recursos diagnósticos y de tratamientos eficaces, por supuesto que fallecieron.
La información del MINSAP precisa que el número total de neonatos fallecidos ascendió a 10. Aclara que inicialmente se habían reportado 8, pero que 2 murieron días después.
Lo difícil de todo esto es que, bueno, las medidas que se toman no están dirigidas a resolver todos los problemas que dieron lugar a esto. Solo hablan de medidas puramente administrativas, una cuestión efectista, y eso es muy grave.
En referencia a la nota de las autoridades de salud de Cuba, el activista y comunicador Boris González Arenas, desde La Habana, dijo a Radio Martí que no refleja la realidad de los centros hospitalarios cubanos.
Llamarle violación de los procedimientos sanitarios, o sea, esto da una idea de que una persona sin querer tocó afuera del salón estéril y entró sin lavarse las manos. No, los hospitales hoy son baños hediondos, personas que entran al hospital sanos y salen con sarna.
Sin embargo, el activista señala que les sorprendió la noticia dada por el MINSAP.
Quizá ellos quisieron anticipar el escándalo en las redes sociales.
Según el MINSAP, los 10 niños fallecidos en el hospital Hijas de Galicia eran prematuros y tenían problemas de peso.
Habla de la situación alimenticia que estamos pasando. Lo terrible de esto es que todavía no haya médicos que digan, miren, eso del hospital tal, es tal cosa y tal cosa. ¿Cómo tú puedes ser médico y saber lo que está pasando y seguir como si tal cosa?
Radio Martí ha intentado comunicarse con el hospital Hijas de Galicia en La Habana en varias ocasiones y hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Enero reportó más solicitudes de asilo en México que en el mismo periodo de 2022 y 2021 de manera combinada, mientras miles de migrantes que están varados esperan las tramitaciones de sus procesos para ingresar a Estados Unidos. Y el director de la Agencia de la ONU sobre Asuntos Nucleares, Rafael Grossi, dijo que es necesario resucitar los esfuerzos diplomáticos para limitar el programa nuclear de Irán. Si las negociaciones fracasan, la situación podría empeorar rápidamente, advirtió Grossi a la prensa.
Dijo que las conversaciones están estancadas, pero que el progreso no es imposible. El alto funcionario de la ONU dijo en enero que Irán tiene suficiente uranio enriquecido para construir varias bombas nucleares. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito y de Mañana. Con Isilda y Jacobino.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Bueno, ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa al abogado y expreso político Pedro Fuentes Cid. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Axilda. ¿Cómo estás?
Gusto conversar con usted de nuevo. Aquí tengo a mi colega Alfredo Jacomino.
Bueno, pues muchos saludos para él.
Cómo no, gracias. Igual.
Su hoja de vida es extensa y muy interesante. Necesitábamos muchísimo tiempo para hablar de todo lo que usted ha pasado, de todo lo que ha sufrido, de todo lo que ha vivido. Pero yo quiero comenzar por el momento en que usted se percató de que la llamada revolución había perdido el rumbo y cuáles fueron las consecuencias que tuvo que sufrir por eso. Quiero que se lo cuente a los oyentes.
Sí, claro que sí. Nosotros luchamos por una revolución. Muchos de los compañeros nuestros, míos, precisamente, murieron en esa lucha, eran mártires de la revolución. Y Fidel Castro traicionó la revolución por la que nosotros luchamos. Y entonces, pues, tuvimos que decidirnos a luchar en contra de esa traición. Lo hicimos de la manera a que estábamos acostumbrados, ¿no? En aquel momento no había otra alternativa. Entonces, sencillamente, comenzamos a buscar armas, a tratar de crear guerrillas, tanto urbanas como guerrillas en las montañas, a ayudar a esa gente que estaban en ese proceso y a actuar. Y entonces eso dio como resultado que trataron de detener a Alfredo Sánchez, al hijo de Aureliano Sánchez Arango, y esa era la organización en la cual yo estaba militando. Trataron de detenernos y ya, bueno, de unas armas que habíamos recogido en una casa. En definitiva, yo el presentimiento que tenía era que era una trampa, pero bueno, había que recoger las armas, las fuimos a recoger, y efectivamente era una trampa. Nos quisieron detener, un carro sacó armas y todo eso al lado del carro nuestro, cuando íbamos en marcha por Malecón, nos pidieron que nos paráramos. Entonces yo le dije a Alfredo, que era el que venía manejando, al hijo de Aureliano Sánchez Arango, que aflojara la marcha para ver si ellos se ponían detrás o se ponían delante. Si se ponían detrás, íbamos a esperar que saliera todo el mundo allí y a tratar de llegar a una embajada que estaba por Malecón. Íbamos a tener que entrar por la pared de la piscina, pero bueno, imagínate tú con el carro. Pero no queríamos entregarnos ni que nos fueran a detener. Entonces se pusieron por atrás, Alfredo aflojó la marcha, empezaron a salir de allí, a decir que saliéramos con las manos en alto. Yo les contesté a ellos con una mala palabra y les empecé a disparar, y ellos empezaron a dispararnos a nosotros y siguieron tirándonos, y al final habían tres carros. Yo disparé los cuatro peines que tenía y entonces cogí una ametralladora que tenía en el asiento de atrás y también empecé a disparar con ella. El carro en que nosotros veníamos le hicieron 147 impactos de bala. Las balas, lógicamente, me pasaron hasta por la ropa, ¿no? Pero gracias a Dios, que tenía su mano puesta sobre mi cabeza, no recibí ningún impacto directo, ni tampoco Alfredo. Finalmente, le reventaron al carro las gomas a tiro, el carro chocó contra el muro de Malecón, y nosotros, como yo venía arrodillado tirando en el asiento delantero, pues me di un golpe tremendo en la espalda, que todavía tengo las huellas ahí del golpe, y perdí el conocimiento. Alfredo, que venía manejando, partió el timón con el pecho, y bueno, nos sacaron inconscientes del carro y después nos llevaron entonces para el Gabinete Nacional de Identificación para hacernos la prueba de la parafina, etcétera, etcétera.
Y el juicio al que lo sometieron a usted específicamente, ¿cuántos años le pedían? ¿Cuántos años estuvo detenido?
Bueno, a nosotros nos estuvieron pidiendo pena de muerte por fusilamiento por espacio de un año aproximadamente. Aureliano Sánchez Arango tenía magníficas relaciones con distintos presidentes de América Latina, y entonces a través de Rómulo Betancourt logró cinco presidentes latinoamericanos, entre ellos Jani Cuadro, López Mateo, Don Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, en fin, lograron que se dirigieran al gobierno de Cuba y al mundo entero pidiendo que no nos fusilaran. Entonces, el arreglo a que llegó el gobierno de Cuba era que nos iban a echar 60 años a Alfredo y 60 años a mí. Eran 30 en reclusión y 30 consecutivos sin nuestros derechos civiles. Que dicho sea de paso, cumplí la condena de los 60 años en el 2021, el 27 de marzo, recientemente. Después hicieron una amnistía y no me dejaban salir de Cuba. Entonces el presidente Carlos Andrés Pérez hizo una gestión que fue recogida por la prensa aquí en el Miami Herald y todo eso, y dejaron que yo saliera, porque ya Alfredo había podido salir, que yo pudiera salir para Venezuela. Salí entonces, vi a México porque no había vuelos directos. Llegué allá a Venezuela y entonces allí fui recibido por el presidente Carlos Andrés Pérez, el general Mendoza Ibarra, que era el ayudante de él, y logramos que empezaran a dejar entrar a los presos políticos cubanos que estaban esperando salir para reunirse con sus familiares en Estados Unidos. En aquel momento habían 20,000 expresos políticos cubanos esperando salir. El gobierno de Estados Unidos estaba dando 1,000 visas al año. Eso quiere decir que iba a tomar 20 años a partir de ese momento para poder entonces nosotros salir de allí. Finalmente, logramos que el gobierno de Venezuela aceptara a todos los presos políticos cubanos que quisieran ir para allá. Ya nosotros habíamos hecho una lista, la cual recogió gráficamente periodistas que me entrevistaron allí. Y entonces, a través de esa lista, bueno, pues se logró entonces empezar. Y yo personalmente pude recibir aviones de la Fuerza Aérea Venezolana que fueron allí llenas, cargadas de presos políticos. Me acuerdo que en el primer vuelo llegó una señora en una silla de ruedas con sus hijos y sus nietos, porque venían todas las familias. Y así, bueno, pues eso siguió funcionando. Después el gobierno de Cuba se negó a que yo participara directamente en esas gestiones. Dijo que si yo seguía participando directamente en esas gestiones, ellos iban a eliminar esa salida. Y entonces pusieron otras personas que habían tenido más contacto con el gobierno de Cuba, y a partir de ese momento pues decidí entonces reunirme con mi hijo y mi familia aquí en Estados Unidos. Mi hijo yo lo dejé de ver cuando tenía 2 años y ya tenía 19 años.
Señor Fuentesid, para poner en contexto y la gente en Cuba sepa, usted es holguinero, nació en 1939. Por supuesto que ha tenido una larga vida y los oyentes están escuchando anécdotas de principios de la revolución. Hay partes de la historia que las nuevas generaciones desconocen y quiero tocar un punto para que usted arroje luz sobre él. Y es el convenio de acercamiento que hubo en una etapa de la vida republicana entre los comunistas y Batista. Hay recortes de periódico antiquísimos del periódico Hoy de los comunistas cubanos, y ahí, por ejemplo, un titular de Blas Roca Calderío refiriéndose a Batista diciendo, y cito: "Batista tiene un corazón con toda la nobleza de un hombre del pueblo". ¿A qué atribuye usted ese apareamiento que hubo entre los comunistas y Batista en una etapa tan temprana como el año 40 y luego quizás la separación después del golpe de Estado? Hábleme un poco de eso, por favor.
Sencillamente, los comunistas siempre han apoyado lo que más le han convenido a ellos, y además de eso, casi siempre eso ha coincidido con dictaduras. Es decir, es la única manera que ellos se pueden mantener en el poder. Batista violó la Constitución de 1940, ya a punto de realizarse unas elecciones en las cuales él no tenía ni el más mínimo chance de llegar al poder. Ahí el poder se estaba decidiendo entre el Partido Auténtico y el Partido Ortodoxo, y alguno de los dos iba a llegar a la presidencia próxima después de Carlos Prioto Carrasco.
Usted ha dicho que nunca va a dejar de luchar por Cuba. que su experiencia ha servido mucho y me imagino que todos los que están escuchando el programa pues estén encantados con esta clase de historia que usted nos está dando. Cuba sigue siendo un estado fallido, como usted dice, pero usted ve una Cuba futura, ¿y cómo la ve?
La Cuba futura tiene que ser, para que sea por lo que nosotros estamos luchando, una democracia independiente, libre de poder elegir a cualquier persona que el pueblo cubano decida, con una total libertad para las empresas, es decir, una democracia como, por ejemplo, Estados Unidos, los países de Europa que la tienen en este momento, tiene que tener plena y absoluta libertad en todos los aspectos y respeto a los derechos humanos.
Señor Fuentes, cuando usted hablaba de los años que pasó en prisión, ¿exactamente cuántos años estuvo preso?
16 años sin aceptar el plan de reeducación que nos estaban planteando para poder nosotros entonces poder salir antes, ¿no? Ah. Además de eso, déjeme decirle otra cosa, pues después de eso, cuando ya el gobierno de Cuba vio que no podía convencernos de ninguna otra manera, entonces inventaron el plan Camilo Cienfuegos, de trabajo forzado. A mí me llevaron el primer día, me metieron en el bloque que iba para las canteras de piedra. El problema es que me pusieron ahí delante de una piedra para que yo la rompiera. Yo había bajado ya 40 libras de peso. Yo estoy pesando ahora 176 libras y había bajado 40 libras. Y yo ahora no estoy gordo, así que imagínense, estaba débil, ¿no? Porque, pues, ahí, imagínense, la comida era pésima. Y entonces allí tuve la suerte que vino un ángel de la guarda, vino uno de los presos que trabajaba ahí en la cantera, que me indicó cómo se podía romper la piedra. Yo tenía dos guardias con los fusiles, con las bayonetas caladas detrás de mí. Y entonces este señor llegó y le dijo a los guardias, no se preocupen que no va a haber problema, él va a romper la piedra. Me dieron entonces una mandarria de 30 libras y este señor me trajo unos guantes para poder limpiar la piedra y buscar la vena por la que se rompe la piedra. Él limpió y me diseñó y me dijo, mira, esta es la vena, tú tienes que darle un golpe bien fuerte a la vena esta, y entonces la piedra se rompe. Y yo di el primer golpe y la piedra no se rompió, y además los guardias ya estaban inquietándose un poco, te das cuenta, y acercándose
molestos,
más.
Molestos, claro.
Entonces tuve la inmensa suerte de que saqué fuerza de no sé dónde, y en el segundo golpe rompí la piedra se abrió y entonces ya claro, por dentro de la piedra pues estaba mucho más limpia y ya yo podía buscar la vena mucho más fácilmente.
Sí, claro. La historia y lo que nos ha contado nos ha impactado muchísimo, todo lo que ha pasado en su vida. Quizás lo podamos invitar nuevamente para estar con nosotros en el programa en otra ocasión, para que nos cuente con más detalle de todo, porque es muy, muy bueno que todos los oyentes conozcan qué pasó en esa Cuba que no vivieron. No,
lo que le hicieron los comunistas,
claro,
a la gente que quería democracia.
Claro, claro. Gracias, gracias por haber estado.
Faltan cosas que contar.
Yo se lo agradezco muchísimo, un placer enorme.
Muchísimo a ustedes esta oportunidad de poder dirigirme a los radioescuchas.
Gracias, tengo un buen día.
Programa.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho y 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos, aquí les tengo sus deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Cuba pierde otra vez en la Serie del Caribe y resulta eliminada. Perdió contra Puerto Rico 4-3. Cuba estaba solamente un out de la victoria. Puerto Rico anota dos carreras en la parte baja del noveno inning, dejando en el campo a Cuba 4-3. Quinta derrota consecutiva para Cuba en esta Serie del Caribe. Solamente una victoria, 5 derrotas, 5 consecutivas perdiendo y un promedio de carreras de menos 20 para Cuba en esta Serie del Caribe. Eliminada porque aunque Cuba gane hoy contra Panamá, no le da la matemática para avanzar a las semifinales. De los 8 participantes, 4 clasifican a la próxima ronda. Y en este momento Cuba no está pero ni cerca de ser uno de esos 4. En el partido que perdieron 4-3, para Puerto Rico Díaz con tres imparables en este partido y también contribuyó Torres con dos hits carrera impulsada. Por Cuba, Santos, el left fielder, se fue en blanco de 4-0. Avilés se fue en blanco de 4-0. Alarcón sí tuvo tres imparables, impulsó carrera. También Benítez impulsó carrera. El pitcher perdedor Vargas no solamente cargó con la derrota, dos entradas, dos tercios, tres hits, dos carreras, tres boletos, ponchó a dos y cargó con la derrota y también cargó con un rescate malogrado. Como les dije, Cuba estaba a solamente un out, es más, estuvo a un strike de ganar este partido, pero Puerto Rico ganó 4-3. En este momento, Puerto Rico, con tres victorias y tres derrotas, podría clasificar a la próxima ronda, depende de lo que pase en la Serie del Caribe. Ya sabemos que México está en la próxima ronda, pase lo que pase. Y también les puedo decir que justamente hoy, en la última fecha, en la ronda preliminar, Panamá se enfrenta a Cuba a las 10 de la mañana, Curazao versus República Dominicana, Puerto Rico versus México a las 2 de la tarde y Venezuela ante Colombia. Los playoffs son mañana jueves a las 2 de la tarde y a las 6:30. ¿Cuál es el formato en los playoffs? El número 1 contra el número 4 y el número 2 contra el número 3. El viernes 10 de febrero a las 6:30 de la tarde es la final de la Serie del Caribe. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Hubo un terremoto futbolístico, por decirlo así, en el Mundialito de Clubes FIFA Marruecos 2023. El equipo Al-Hilal, el representante de Arabia Saudita, derrotó al Flamengo de Brasil de Río de Janeiro 3-2. Y se coló en la final del Mundialito. Increíble sorpresa. Primero, el Al-Hilal había derrotado al Casablanca. Ya eso en sí había sido una sorpresa. El equipo luego avanzó a las semifinales contra el Flamengo de Brasil. Ganó el partido 3-2 y es finalista. ¿Contra quién va a jugar? Bueno, esta tarde lo vamos a saber. El Real Madrid, con 6 suplentes en su alineación, juega esta tarde contra el representante de Egipto, Al-Ahli, ese partido a las 2 p.m. hora de Cuba. El ganador de ese encuentro va a jugar en la final del domingo contra el Al-Hilal. O sea, existe la posibilidad que en la final de la Copa Mundial de Clubes, o Mundialito, como le dicen, FIFA Marruecos 2023, no tengamos a un equipo sudamericano jugando contra un equipo europeo, sino que un equipo de Egipto contra otro de Arabia Saudita. ¿Cómo ha cambiado el balompié, damas y caballeros? Mientras tanto, 4 países sudamericanos han lanzado oficialmente una candidatura para ser sede del Mundial de la FIFA, Mundial Masculino 2030, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Los 4 juntos quieren ser sede de la Copa Mundial del año 2030. Para Uruguay sería su segundo mundial y el del centenario, pues ellos fueron sede de la primera edición en 1930. Para Argentina sería su segundo, ya que lo festejó en 1978 y lo ganó Chile en el 62. Para Paraguay sería su primero. Sin embargo, hay competencia. En Europa ya sabemos que España y Portugal están aspirando y quieren ser sede del Mundial 2030. Para España sería su segundo, en el 82 ya fue sede, para Portugal sería el primero. De cualquier manera, dentro de 15 meses vamos a saber dónde se va a jugar el Mundial 2030. Ya sabemos de antemano que el Mundial 2026 se va a jugar en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, Estados Unidos, México y Canadá. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA para hoy miércoles, una jornada muy pero muy animada. A las 7 p.m. los Pistones contra los Cavaliers de Cleveland, también los Hornets contra los Wizards, los 76ers de Filadelfia en Boston contra los Celtas, que tienen los Celtas 38 victorias en lo que va la campaña, el Miami Heat jugando aquí mismo en casa contra los Pacers a las 7:30, los Raptors de Toronto en Canadá contra los Espuelas de San Antonio, los Cohetes de Houston reciben a los Reyes de Sacramento, el Utah Jazz versus Timberwolves, los Clippers versus Mavericks y por último los campeones nacionales Guerreros de Golden State en Portland a las 10 p.m. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
De la mañana. Si usted acaba de sintonizar ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo otra buena noticia, y es que todavía nos queda otra hora de programa hasta las 10 en punto. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción está Tomás Cardoso, Ivet Pacheco, Ariane González, Elena Rodríguez y cualquier otro colega que haya llegado ya cuando el sol despuntó con los azules heridos del amanecer, como dice el novio de Exildita Arjona. Y usted, Exilda, y yo aquí en los micrófonos, y usted, el amigo oyente, que es, por supuesto, la pieza clave de este programa.
Así mismo, tú lo has dicho casi todo. Yo simple y llanamente quiero saludar a esos oyentes fieles que están desde bien temprano ahí, pues, dando, ¿cómo se dice? Acuse. De sintonía. Gracias a ustedes por estar ahí, por escucharnos, por tomarse su tiempo, y los que están en Cuba, su dinero también, para escribirnos al programa. Y bueno, comentarnos más acerca de las cosas que están pasando, de su vida, de lo que quisieran, de sus aspiraciones, de sus sueños. Gracias a Eri por esa aventura tan espectacular que nos compartió, que se magnífica. Llama Naufragio. Niño, tienes magnífica. Talento.
No,
tienes talento. No tienes que pasar en nada. En bicicleta, nada.
No, bello, bello.
Hay que potenciar ese talento, Eri, y moverse por el mundo y abrirse camino. Ya estás en un buen lugar, así que puedes comenzar a hacerlo.
Exilda, te cuento rápidamente algunas de estas otras leyes raras y quizás absurdas que hay todavía, antiquísimas aquí en el país. En el estado de Utah está prohibido llevar un violín dentro de una bolsa de papel. No sé a quién se le ocurre llevar un violín así. En Wisconsin está prohibido servir tartas de manzana sin queso. Y en Alaska, escucha esto, y la explicación la encontré. En Alaska está permitido matar osos, pero no se les puede despertar para hacerles una foto. Y dice, espérate. ¿Yo puedo dispararle al oso mientras está durmiendo, pero no puedo hacer que el oso se despierte para hacerle una fotografía? Tiene una explicación, y es que el oso, si está durmiendo, si está hibernando, cuando se despierta, porque tú lo despiertas, lo hace con muy mal humor. Te va a ir para arriba y te va a comer.
Mira, se parece a ti el osito ese.
Sí, en eso yo soy un oso. No me despiertes para molestarme porque te voy para arriba. Eso es lo que hace el oso.
si lo despiertas con mal humor, va para arriba y te come. Entonces dijeron, tú lo quieres matar, mátalo, no le vayas a hacer una foto porque el que va muerto eres tú. Tiene lógica, ¿eh? Tiene lógica. Quizás hay una lógica oculta después de detrás de muchas de estas leyes que ahora desconocemos, algunas sí, otras no.
¿Qué pasó? Y decidieron hacer esas leyes. Alguien hizo eso y le dijeron, ya no lo puedes hacer.
Sí.
Hasta aquí.
Sí, señor. 9:04.
Hacen falta leyes como esas, muchas leyes.
Faltan, así. Faltan más.
No, 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 no es que faltan ahí, hay que inventar algunas leyes.
Ajá. Si tú lo dices. 9:04 de la mañana, nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El preso político Roberto Pérez Fonseca dijo a su madre durante una visita familiar el lunes en la cárcel de máxima severidad de Quibicán, en Mayabeque, que aún no le quedan secuelas de los 4 meses que pasó en celda de castigo, o que aún le quedan secuelas de estos 4 meses que pasó en celda de castigo. Lisset Fonseca dijo a Radio Martí que su hijo mantiene sus ideas frontales al régimen y que está preparándose para el tiempo que tenga que permanecer en prisión.
Le afectó bastante estar los 4 meses eso en celda de castigo, y me dice que bueno, se está adaptando otra vez a estar en grupo. Como estaba como un poco apartado, porque dice las conversaciones, esas cosas, como le molestaba. Pero bueno, que él está practicando yoga y eso le está ayudando muchísimo, muchísimo, y leyendo mucho. Él de salud está bien, le digo, leyendo mucho, concentrándose con el yoga. Ya, lo mismo, solamente el alimento es el que le llevo, el del saco. Él no, allí no, no quiere nada, no quiere ningún tipo de alimento allí, no quiere nada. Él se mantiene con sus ideas igual. Él dice que fuerte, que él está preparándose para todo, por el tiempo que tenga que estar allí.
Roberto Pérez Fonseca, de 39 años, encarcelado por su participación en las protestas del 11J en San José de las Lajas, fue sacado de celda de castigo a finales de enero y trasladado a la prisión de Quibicán. Cumple una sanción de 10 años por los delitos de desacato, atentado, instigación a delinquir y desórdenes públicos. En la isla, plataformas independientes confirmaron 2 nuevos feminicidios, lo que suma un total de 6 este año. Yo sí te creo y A las Tensas informaron en Twitter que las asesinadas fueron Arletis Almarales y Janet Rodríguez. Almarales, una fisioterapeuta de 40 años, residente en la provincia de Holguín, fue agredida por su expareja en la vía pública el 26 de enero, indicaron las activistas. Rodríguez, de 33 años, murió a manos de su expareja el 13 de febrero en San Agustín, La Lisa, en La Habana. En este último caso, denunciaron la situación de violencia familiar de su hogar y la necesidad de acciones integrales para frenar estos crímenes. El anterior feminicidio, verificado en Cuba, tuvo lugar el domingo pasado en Camagüey, cuando un hombre de 50 años con antecedentes penales asesinó a su expareja, una menor de 17, según un inusual comunicado del Ministerio del Interior. Los observatorios independientes cubanos verificaron 34 asesinatos machistas en 2022, tras los 36 en 2021 y los 32 en 2020. El presidente Joe Biden pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión y demandó el apoyo republicano en temas como la inmigración, la economía y la seguridad, advirtiendo que el país espera un compromiso real para encontrar soluciones a muchos retos. Jaime Moreno tiene un resumen del discurso.
En su segundo discurso del Estado de la Nación y ante una Cámara de Representantes, ahora controlada por los republicanos, el presidente Joe Biden destacó las múltiples iniciativas legislativas aprobadas con respaldo bipartidista e invitó al nuevo Congreso a seguir buscando consensos en medio de las diferencias políticas.
Firmé más de 300 leyes bipartidistas desde ser presidente. Si pudimos trabajar la última vez juntos, no hay razón para no poder trabajar juntos hoy en este nuevo Congreso.
El presidente Biden centró su discurso en la economía. La aprobación de las leyes de infraestructura, de semiconductores para traer de vuelta su producción a Estados Unidos y la ley para reducir la inflación, que contiene recursos para impulsar la competitividad de las industrias y acelerar la transición energética.
800 mil nuevos empleos de manufactura antes de entrar en vigor esa ley. Con esta nueva ley vamos a crear cientos miles de nuevos empleos en todas partes del país.
En materia de política exterior, el mandatario aprovechó para enviarle un mensaje a China, pero sin hacer referencia explícita al episodio del globo chino que incursionó en el espacio aéreo estadounidense, según el Pentágono, para actividades de espionaje.
Estoy comprometido a trabajar con China para avanzar los intereses de América y para beneficiar el mundo, pero tengan por seguro, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país, y así lo hicimos.
Entre los invitados al discurso del presidente estuvo Brandon Tsai, el héroe de California que desarmó a un tirador que venía de matar a 11 personas e intentaba una nueva masacre en un salón de baile. El presidente Biden destacó la valentía de Tsai, pero sobre todo urgió al Congreso a prohibir los rifles de asalto.
Ya es hora de que las armas de asalto se proscriban de una vez por todas. Hay que prohibir estas armas de asalto.
Durante su discurso, el presidente Biden mencionó las dificultades que se enfrentan en la frontera sur.
Pero los problemas de las fronteras de América no va a solventarse hasta que el Congreso actúe, al menos aprueben esto del equipo y los oficiales para asegurar la frontera, esta reforma, y un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers.
Desde Washington, Jaime Moreno, Voz de América.
Los republicanos acusaron al presidente Biden de desinteresarse de la dura realidad a la que se enfrenta la ciudadanía y lamentaron que su administración, en su opinión, esté secuestrada por la izquierda radical. La administración de Biden parece más interesada en fantasías políticamente correctas que en la dura realidad de los estadounidenses que afrontan cada día. Así lo señaló la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, en su réplica al discurso sobre el Estado de la Unión. En Perú, la justicia dictó ayer una condena de 4 años de cárcel contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por su comisión de un delito de colusión en agravio del Estado. El líder del partido, al que alguna vez perteneció el expresidente de Perú, Pedro Castillo, permitió la realización de un segundo aeródromo en la región y en la ciudad de Orcutuna, cuando a pocos kilómetros ya se contaba con otro aeropuerto. El proyecto, según el juzgado de primaria instancia que ha condenado a Cerrón, no tenía una justificación para llevarse a cabo. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Nueve y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Y en unos segundos llegará nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Alfredo, ¿nunca te han dicho, parece que estás en el Nirvana? Yo creo que eso no pasa muy seguido, que no te lo dicen muy seguido. No. Hoy es el día del Nirvana. Y el Nirvana es ese estado de, mira, vamos a decirlo en buen cubano, estoy así suavecito, estoy fresco, estoy bajito de sal, no me importa nada, estoy en un momento plácido, relajado, olvidado, totalmente aquí, calmado. Alcanzar el estado del Nirvana, dicen quienes los practican, es el sumum, es ya lo máximo.
O sea, el cubano es el día
Alejarte de todos los problemas y decir, estoy aquí.
El día del quimbombó.
No, el día del quimbombó. Mira, yo estoy en un estado de contemplación, estoy espiritualmente bien con las chakras y con toda esa gente. No con las cucarachas, con las chakras, con los chakras, con no sé qué, con el budismo. Estoy en un estado zen. Hoy es el día del Nirvana. ¿Lograrás estar hoy así? En un estado de Nirvana.
Está interesante. Déjame ver qué me depara el resto del día. Es temprano, son las 9:13 nada más.
Te puedes ir para un retiro espiritual.
Sí, señor.
Uh-huh. Oye, te doy permiso.
Te cuento rápidamente algunas efemérides de hoy, 8 de febrero. De 1692, en el estado de Massachusetts, aquí en Salem, un médico sugirió y empezaron los juicios de las brujas de Salem que dos chicas del pueblo podrían ser brujas, lo que lideró una cacería de brujas que era nada más y nada menos que aquellas mujeres que tenían pocas demostraciones de fe religiosa y algunas que practicaban ciertas cosas que se alejaban de los cánones establecidos de la época, las empezaron a acusar de brujas y las condenaron. Y eso se conoció como la cacería de brujas o las brujas de Salem. O Salem.
Época de oscurantismo total.
Salem brujis. ¿Cómo se dice
brujas? Porque esas mujeres lo
¿cómo
que se
dice brujas
dice
en inglés? Brujis.
Brujis, brujitas. Lo que estaban recogiendo eran ramitas y esas cosas para curar y todo eso. Bueno.
Tú sabes. Son las 9:14 y ahora sí pasamos con Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Buen día, Alfredo. Buen día, Exilda. ¿Cómo andan?
Buenos días. Aquí en la mitad de la semana.
Bueno, pues en la mitad de la semana, pero desde inicio de semana, no hay leche para los infantes. Uh-huh. En Santa Espíritus. La denuncia la publicó incluso el órgano oficial del Partido Comunista en el territorio, Yahuajay, el diario Yahuajay.
El Escambray. Pero la cosa está mala cuando ellos están publicando esto y tienen que reconocerlo desde algún momento, ¿no?
La situación es crítica. Uh-huh. Desde el domingo no reparten leche para los menores. Recordemos hasta 7 años, porque a pesar de las promesas en el 2006 de Raúl Castro de que todo cubano debía tener derecho a un vasito de leche, en Cuba los infantes toman hasta los 7 años, de 7 a 13, si tienes suerte, yogur de soya. Y esta es la realidad. De esto vamos a estar hablando en el espacio. Y tenemos dos importantes denuncias de dos presos del 11J. Hay una carta de su puño y letra firmada por Jorge Luis García García, que está cumpliendo 13 años de prisión en Boniato, donde el drama que denuncia es tétrico, lo que están enfrentando. Hay desnutrición en el penal, presos que se desmayan, tienen que ser hidratados en la enfermería, y es un problema de la pésima alimentación. Le están dando harina y por la tarde lo que le dan es sopa, que es agua caliente, sin fideos. Hay robo de las habas que le envían los familiares, sumado a todo tipo de acoso, hostigamiento, falta de medicamentos. Este pobre hombre tiene una tumoración en el pecho, muy cerca del sistema linfático, no se sabe qué es, no lo pueden operar porque no hay recursos en el hospitalito, un infierno. Esta es una carta de su puño y letra que se la sacó el penal a través de su hermano el día de la visita. Y por cierto, está también desde ayer una alerta de la madre de Jorge Bello, que está sufriendo de varicocele, tiene un problema testicular agudo, donde está teniendo incluso sangramiento por los vasos sanguíneos, y le dijeron que no hay urólogo en el combinado. Con buena suerte, quizás mañana jueves lo pueda llevar a un hospital. Recordar que este hombre padece de diabetes. Este es el drama y las violaciones de los derechos humanos y de todo tipo del código supuestamente penal de la Constitución Socialista Cubana que sufren los presos en las cárceles. Así que,
total ensañamiento. Tomás.
No es ensañamiento. Sí, sí. Bueno, eso es un buen punto lo que tú estás mostrando, Alfredo, porque hay ensañamiento sobre todo con los que mantienen una posición política en contra del gobierno.
Qué pena.
Y también lo hacen con la familia mucho.
Y con la familia. Bueno, pues así están las cosas. No sabemos, como dijo ayer Marta Batí Roque, cómo estos carceleros y estos militares pueden pegar la cabeza en la almohada por la noche cuando hacen todas estas cosas. Buen día.
Gracias, Tomás. 9:17 minutos de la mañana. Hoy es 8 de febrero. Y queremos desde aquí, desde este programa tempranito y de mañana, rendir homenaje a una gran vedette cubana, María Los Ángeles Santana, que falleció un día como hoy, 8 de febrero del año 2011, en La Habana. Una actriz, cantante, una persona de una simpatía y unas cualidades artísticas enormes. Ya había debutado por la década del 30, casi llegando a los 40, muy joven en el cine, junto con Rita Montaner, Alicia Rico, Candita Quintana, en una película de título Sucedió en La Habana. A partir de ahí empezó a estar quizás bajo el ala protectora y educativa del gran maestro Ernesto Lecuona. La vimos después en teatro, la vimos en televisión, en radio. Estamos hablando de María Los Ángeles Santana, de ese personaje simpatiquísimo, enorme en su gracia, de la alcaldesa de San Nicolás del Peladero, Remigia. Pero en los años 40 y 50 fue una verdadera dama de las tablas y una señora de las artes, una voz excepcional. Triunfó en España, hizo miles de presentaciones en teatros españoles. Vamos a escuchar a María de los Ángeles Santana.
Me encontraba yo en la finca del maestro Lecuona y me llama y me dice: toma, esto es lo que quiero que cantes. Yo cojo la partitura y empiezo a guiarla, y al llegar al título me quedo muy preocupada. Y entonces me acerco al maestro y le digo: maestro, ¿y usted cree que yo pudiera interpretar debidamente esta canción? Está hablando de la pérdida absoluta y total de la juventud, del desgarramiento de un ser que ha perdido todo. A mí que empiezo a vivir. Y el maestro, que jamás en la vida perdía la calma, me dice: Santanini, recuerda esto. Yo no escribo para el presente, lo hago para el futuro.
Juventud, que te vas para nunca volver, qué tristeza me da al ver mi soledad.
Grandísima María de los Ángeles Santana cantando de la mano de Lecuona y cantando una canción que habla de la juventud que se va. Aquellos que la tengan, disfrútenla. Un día como hoy, también 8 de febrero de 1981, falleció en La Habana María Cervantes, hija del gran Ignacio Cervantes, considerado por muchos como el músico más destacado del siglo XIX. María Cervantes, compositora, cantante, pianista, cantautora, en fin, tuvo una larga vida, vivió hasta 1981, con 95 años falleció un día como hoy.
9:24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos ha anunciado que proporcionará 125 millones de dólares adicionales para apoyar la red de energía y electricidad de Ucrania contra los continuos ataques de Rusia a los servicios públicos y otras infraestructuras críticas. Desde el comienzo de la guerra, Estados Unidos ha proporcionado 270 millones de dólares en asistencia para ayudar a reparar, mantener y fortalecer el sector energético de Ucrania frente a los continuos ataques. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, y particularmente desde octubre de 2022, las fuerzas de la Federación Rusa han llevado a cabo ataques con misiles crucero, misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados proporcionados por Irán. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Grenfell, calificó estos bombardeos como bárbaros. Rusia ha estado utilizando estos vehículos aéreos no tripulados iraníes para atacar la infraestructura energética de Ucrania, privando a millones de civiles ucranianos de electricidad, calor y servicios críticos en pleno invierno. La gente en Ucrania hoy está sufriendo y muriendo como resultado del apoyo de Irán. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, utilizará los 125 millones de dólares para adquirir equipos vitales, incluidos generadores de turbinas de gas natural móviles adicionales a escala industrial, autotransformadores de alto voltaje, equipos de reparación de subestaciones de distribución y energía de respaldo para el suministro de agua y los servicios de calefacción urbana de Kiev. USAID ya ha entregado 1,548 generadores en Ucrania y muchos más están en camino. Estos generadores aseguran que haya electricidad y calefacción para escuelas, hospitales, centros de alojamiento para desplazados internos, empresas de calefacción urbana y sistemas de agua en caso de que los ataques aéreos de Rusia corten la energía. Estados Unidos también ha invertido 55 millones de dólares en la infraestructura de calefacción de Ucrania para ayudar a los ucranianos a pasar el invierno. Esta asistencia beneficiará hasta 7 millones de ucranianos al apoyar las reparaciones y el mantenimiento de tuberías y otros equipos. El gobierno estadounidense sigue comprometido a apoyar al gobierno y al pueblo de Ucrania en su respuesta a la brutal guerra de la Federación Rusa. Los 13 mil millones de dólares en apoyo directo de Estados Unidos al gobierno de Ucrania han ayudado a mantener servicios gubernamentales críticos. Además, Estados Unidos ha proporcionado más de 1.900 millones de dólares en asistencia humanitaria a millones de personas, tanto en Ucrania como en los países vecinos, que se han visto obligadas a huir de sus hogares y comunidades desde febrero de 2022. Estados Unidos continuará ayudando a quienes sufren, tanto en Ucrania como fuera de sus fronteras, y promoverá la rendición de cuentas de quienes violen el derecho internacional y faciliten esta guerra ilegal e inmoral.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte, central y oriental, así como el sur de Pinar del Río y la isla de la Juventud con aislados chubascos. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en todo el país y estará nublado en ocasiones con aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte y serán escasas en el resto del territorio nacional. La tarde será cálida con temperaturas que alcanzarán los 31 grados Celsius y serán muy superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas van a descender. Los vientos van a soplar del este en el centro y oriente, del este al sudeste en occidente, con velocidades que estarán entre los 15 y los 30 kilómetros por hora y alcanzarán los 35 kilómetros por hora en la costa norte durante la tarde, donde las rachas serán superiores. Habrá marejadas en la costa norte occidental y oriental, oleaje en el litoral norte central, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Venga, amigo, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Maratí. Qué bueno, Exila. Rápidamente te voy a contar algunas efemérides pasándole por arriba muy rapidito porque nos queda poco tiempo. Un día como hoy de 1922, Warren Harding, que fue el presidente de los Estados Unidos, fue el primero que realizó un discurso por radio desde la Casa Blanca. En 1924, aquí en Estados Unidos, se realizó la primera ejecución de gas. Después, algunos estados, bastante, condenaron esta forma de ejecución. En el 1931, en España, el Club Atlético consiguió la mayor goleada de la historia de la Liga Española frente al Fútbol Club Barcelona por 12-1. Parecía un juego de pelota, 12-1. En 1952, un día como hoy en el Reino Unido, Isabel II es proclamada reina. En 1969, en México, en el pueblito de Allende, cayó uno de los meteoritos más importantes recuperados. La trayectoria la vieron caer y después, ¡corre a ver dónde cayó el meteorito! 8 centímetros más o menos de diámetro, según los entendidos, antes de ingresar a las capas altas de la atmósfera y chocar con la atmósfera y desintegrarse, tenía el tamaño de un automóvil. Menos mal que cayó esa piedrecita nada más. Y celebridades que nacieron un día como hoy, cumpleaños de famosos, nada más y nada menos que, señores, nació el gran autor de novelas, de aventuras y también de ciencia ficción, Julio Verne. ¿Quién no se ha leído alguna vez en la vida un libro como de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino? Bueno, nació un día como hoy el químico ruso Dmitri Mendeleev. ¿Te acuerdas de la tabla periódica de los elementos químicos? Que cuando nosotros éramos chiquitos era como 17 y después eso siguió creciendo y creciendo. Y había que aprenderse la tabla periódica.
Sí, iba a examen siempre.
Y iba a examen y decía, y esta es la masa atómica y lo que...
Por favor, no.
Dicen que la química se le da mejor a las mujeres que a los hombres, que hay más mujeres estudiando química que hombres. Pero bueno, a mí la química me caía como una patada. Qué cosa más, para mí, muy aburrida la química. Hay gente que no, hay gente que le gusta.
Hay quien le gusta.
Pero bueno, la tabla periódica de Mendeleev. Mendeleev, este químico ruso, nació un día como hoy. También en 1921 nació una dama del cine conocida artísticamente como Lana Turner. Durante 50 años, señores, estuvo en escena. A mediados de la década de los 40 era una de las actrices mejor pagadas de los Estados Unidos. Ya falleció en el 95, pero nació un día como hoy, 8 de febrero de 1921. Después seguiré con algunas celebridades que nacieron un día como hoy. Son las 9:33. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. En huelga de hambre y sed desde hace varios días se encuentra el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El artista de la plástica y preso político Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en huelga de hambre desde el primero de febrero y en los últimos días también ha dejado de ingerir líquidos, según dijo a Radio Martí su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Jean-Louis, quien reside en Miami, nos comentó además que recibió este martes una llamada de Otero Alcántara desde la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa.
Comenzó la huelga el día primero de febrero. Fue una llamada breve, pues no se encontraba en las mejores condiciones para sostener una conversación. Estaba muy debilitado, su voz se oía entrecortada y ya se sentían los estragos de la sequedad en su garganta. Para mí fue bien impactante escucharlo así, sabiendo, ¿no?, las consecuencias que han traído todas estas huelgas de hambre y sobre todo de sed, que han sido las más agresivas para Luis Manuel en el último año. Estoy desesperada, toda la familia está muy preocupada por su situación. Luis Manuel está exigiendo su libertad.
Luis Manuel Otero Alcántara, promotor principal del movimiento San Isidro, ha llevado a cabo varias huelgas de hambre en prisión, exigiendo su libertad. Claudia Jean-Louis comentó a Radio Martí que este martes la hermana de Otero Alcántara lo pudo visitar, según le comunicó a través de un mensaje desde La Habana.
Él le estuvo explicando diferentes arbitrariedades que están ocurriendo con él. La seguridad del Estado se encarga todo el tiempo de hacerlo a través situaciones incómodas. Por ejemplo, las llamadas por teléfono a Luis le corresponden 10 minutos dos veces a la semana. Sin embargo, otros presos pueden llamar más veces en la semana y mucho más tiempo que Luis. Le dijeron que el 14 de febrero le van a impedir la llamada telefónica, mientras que el resto de la cárcel sí puede hacerlo. Me dice la hermana que desde el 31 de diciembre Luis no está comiendo la comida de la cárcel en sistema de protesta por todas estas restricciones que está teniendo, y sin embargo lo han ignorado totalmente. En estos momentos Luis ha bajado extremadamente de peso. Me dice su hermana que está prácticamente consumido y han estado ignorando todo este tiempo esa situación. Que las visitas también son más limitadas y así diferentes aspectos que notan un trato diferenciado y sobre todo de ensañamiento por la posición política de Luis Manuel dentro de la cárcel.
Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio al sumarse a las demostraciones populares de ese día en La Habana. Cumple una sentencia de 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que el año 2023 ha comenzado en Cuba con una intensidad represiva, por lo que hace un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se acepte esta situación. Así lo explicó Jacques Cires, jefe de estrategias de la ONG, en una comunicación con Radio Martí.
Según los datos que hemos publicado recientemente, este año comienza igual de mal, en especial para los prisioneros políticos y de conciencia y para la sociedad civil independiente. El aumento de la represión junto al deterioro de los derechos sociales y el empobrecimiento del país en general, sin duda están en la base del éxodo masivo que han protagonizado cientos de miles de cubanos en los últimos meses. Por eso estamos pidiendo a la comunidad internacional y al gobierno de España, que próximamente asumirá la presidencia rotativa de la Unión Europea, que aumente la exigencia de cambios políticos, económicos y sociales en el país, que se acepte y se respeten los derechos humanos. Nosotros entendemos que el mundo ahora está muy ocupado por el tema de la guerra en Ucrania, todavía algunos países recuperándose de la grave crisis del COVID, pero no se puede aceptar en términos humanos, ni siquiera en términos geopolíticos, la situación que se está viviendo en Cuba, y por tanto estamos haciendo un llamado a que haya una mayor exigencia y que no se normalice o se acepte esta situación.
En Venezuela, trabajadores de diferentes gremios se han sumado a los docentes que lideran manifestaciones en reclamos de principios y reivindicaciones salariales. Alejandro Marcano tiene más detalles.
Cuando un gobierno se cree en el derecho de decidir qué zapato y qué bolso utiliza su trabajador, no es más que un gobierno totalitario.
Elsa Castillo se ha convertido sin quererlo en una importante líder de los docentes que enfrentan sin miedo las amenazas de los colectivos chavistas que intentan apagar las protestas en Venezuela.
No nos amedrentan. Hace rato que el miedo se cambió de acera. El miedo ya no se encuentra en esta acera de lucha. Se encuentra en la acera de los opresores, en la acera de los que violan la ley.
Los trabajadores de diferentes gremios se han sumado a los maestros que reclaman a diario desde principios de año reivindicaciones salariales.
Donaron la deuda a una isla con más de 600 mil millones de dólares y nosotros aquí ganando apenas 10 dólares. Compadre, véanme los zapatos, mira mis zapatos, mira cómo están mis zapatos.
Elsa Castillo sigue recorriendo las calles de Venezuela y le envía mensajes directamente al dictador.
El único dignificado en este país es el señor Nicolás Maduro, que vive como le da la gana, a cuerpo de rey.
Exhortan a Nicolás Maduro a dejar la represión y escuchar la demanda de los educadores por salarios justos y dignos, además de mejores condiciones para trabajar en sus planteles.
Entonces no vienen a decir mentira que no hay plata. Sí la hay, y la hay, se le ve a ustedes en su modo vivendi. No sea cara dura.
Además, durante las jornadas de protestas, los docentes advierten que se preparan para ir a un paro nacional ante la falta de condiciones para trabajar y, sobre todo, los salarios que no superan los 6 dólares mensuales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El número de muertos por los potentes terremotos del lunes superan hoy miércoles los 11.200, de los cuales 8.574 se produjeron en Turquía y 2.662 en Siria. En los dos países se contabilizan también 55.000 heridos, muchos con fracturas y cortes de gravedad. En Turquía hay desplegados unos 60.000 miembros de equipos de rescate en la zona más golpeada. La devastación es de tal grado y el área tan amplia que todavía hay lugares a los que no ha llegado ayuda alguna. Los rescatistas siguen liberando con vida personas después de llevar más de 50 horas bajo los escombros, pero las tareas son cada vez más desesperadas en medio de las temperaturas gélidas y réplicas que complican los trabajos. También en Siria, como dijimos, la cifra de muertos por los terremotos ascendió, mientras que cientos de personas continúan atrapadas entre los escombros más de 50 horas después del seísmo inicial. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de este tempranito y de mañana de hoy, miércoles. Como dijo Exilda hace casi dos horas ya, el ombliguito de la semana, 8 de febrero. ¿Ah?
¿Cómo vamos? Tu arbolito subiendo como la espuma, yo lo sé.
No. 8 de febrero. Dios.
¿Qué pensabas que yo no te iba a preguntar de eso? ¿Qué tú pensabas?
8 de febrero. Bueno, se me quedaron algunas personas, celebridades, que nacieron un día como hoy. Este señor de nombre Jack Lemmon, uno de los actores más famosos, más sólidos, obtuvo en el año 55, en una película de nombre Escala en Hawái, el primer Oscar como mejor actor de reparto. Después, en el año 74, por Salven al Tigre, obtuvo otro Oscar. Pero hizo muchísimas películas y fue un actor serio, aclamado, de peso, sobrio, pero también incursionó en la comedia. Y hay una comedia que está en la mente de todos y es esa que en español se titula Con faldas y a lo loco, del año 1959, que estuvo dirigida y producida por Billy Wilder, que contaba nada más y nada menos que con la participación de él, de Jack Lemmon, de Tony Curtis y de Marilyn Monroe. Algunos también conocen esa película como Algunos prefieren quemarse, porque su nombre en inglés es Some Like It Hot. Y estaba establecido como un actor sólido de carácter multifacético. Hizo también
películas con Walter Matthau, un amigo de él, que se convirtieron en pareja de protagonistas, hicieron varias comedias como Los Desiguales o cosas así por el estilo. Este señor, Jack Lemmon, nació un día como hoy, 8 de febrero, pero de 1825. Otro actor grande, enorme, malogrado porque duró muy poco, y duró muy poco porque tuvo un accidente automovilístico y falleció. Estamos hablando de James Dean. James Dean falleció un día, nació un día como hoy, falleció en el 55, pero nació un día como hoy de 1931. 24 años vivió solamente James Dean. Se ha convertido en un ícono de la cultura estadounidense. Hizo tres películas grandes, Gigante con Rock Hudson y Elizabeth Taylor, y también hizo Rebelde sin Causa. Bueno, pues nada, nació un día como hoy. Y también nació un día como hoy un actor, productor, fue modelo en su tiempo, ya tiene 81 años, Nick Nolte. Nick Nolte, ¿recuerdan aquella película comedia con Eddie Murphy? 48 horas en que él arresta a Eddie Murphy. Bueno, pues después le siguió otra saga, ha hecho muchísimas películas, está de cumpleaños Nick Nolte, nació en el año 41. Y nació también un día como hoy un señor de nombre John Grisham, escritor estadounidense, uno de los maestros del relato del suspenso, y ha hecho muchísimas películas. Muchísimas obras que han sido llevadas al cine. De cumpleaños también para los amantes del fútbol, el búlgaro Stoikov. Nació también el baloncestista Alonso Mornings, y nació también esta joven actriz colombiana que tiene un saludo, Fanny Lu.
Hola mis amigos de Radio Martí en Cuba, soy Fanny Lu y les mando un beso muy especial a ustedes y a esta isla hermosísima. Los quiero.
Fanny Lu mandándole un saludo a la gente de Cuba.
Bueno, ya terminaste. Vamos a saludar rapidito a Hugo y voy a contarles, por si están por Miami o por Nueva York y quieren ver a este cantautor español, que sé que se escuchó y se sigue escuchando muchísimo en Cuba, Joaquín Sabina.
¿Viene a Miami?
Viene a Miami. Si me quieres invitar, yo acepto la invitación. Va a estar el 19 de noviembre, así que ve guardando la calderilla.
El dorador un champú. La virtud.
Ve guardando la calderilla, porque el cantautor español Joaquín Sabina va a incluir conciertos en Miami y Nueva York en su gira mundial Contra Todo Pronóstico, que arrancará el 25 de febrero en Costa Rica.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi.
Bueno, pues su nueva gira incluye un repaso de los éxitos más conocidos de Joaquín Sabina, y nos dieron las 10, Contigo, 19 días y 500 noches, que es una de mis preferidas, y son estos signos universales adheridos a la genética de la cultura popular de varias generaciones, así dice el comunicado de prensa.
Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción.
Bueno, a finales del año pasado se lanzó este documental biográfico Sintiéndolo Mucho, del cineasta español Fernando León de Araona, en el que Sabina habla de muchísimos temas. Durante una de las presentaciones del documental, él declaró su y ruptura con el régimen cubano, un proyecto político fracasado que, según él, desembocó en un régimen totalitario.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina.
Nueve 48 minutos de la mañana, y como diría Joaquín Sabina,
el tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos, aquí les tengo sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuba pierde otra vez en la Serie del Caribe y resulta eliminada. Perdió contra Puerto Rico 4-3. Cuba estaba solamente un out de la victoria. Puerto Rico anota 2 carreras en la parte baja del noveno inning, dejando en el campo a Cuba 4-3. Quinta derrota consecutiva para Cuba en esta Serie del Caribe. Solamente una victoria, 5 derrotas, 5 consecutivas perdiendo y un promedio de carreras de menos 20 para Cuba en esta Serie del Caribe. Eliminada porque aunque Cuba gane hoy contra Panamá, no le da la matemática para avanzar a las semifinales. De los 8 participantes, 4 clasifican a la próxima ronda. Y en este momento Cuba no está pero ni cerca de ser uno de esos 4. En el partido que perdieron 4-3 para Puerto Rico, Díaz con 3 imparables en este partido y también contribuyó Torres con 2 hits, carrera impulsada. Por Cuba, Santos, el left fielder, se fue en blanco de 4-0. Avilés se fue en blanco de 4-0. Alarcón sí tuvo 3 imparables, impulsó carrera. También Benítez impulsó carrera. El pitcher perdedor Vargas no solamente cargó con la derrota. 2 entradas, 2 tercios, 3 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 2 y cargó con la derrota y también cargó con un rescate malogrado. Como les dije, Cuba estaba a solamente un out. Es más, estuvo a un strike de ganar este partido, pero Puerto Rico ganó 4-3. En este momento, Puerto Rico con 3 victorias y 3 derrotas podría clasificar a la próxima ronda, depende de lo que pase en la Serie del Caribe. Ya sabemos que México está en la próxima ronda, pase lo que pase. Y también les puedo decir que justamente hoy, en la última fecha, en la ronda preliminar, Panamá se enfrenta a Cuba a las 10 de la mañana, Curazao versus República Dominicana, Puerto Rico versus México a las 2 de la tarde y Venezuela ante Colombia. Los playoffs son mañana jueves a las 2 de la tarde y a las 6:30. ¿Cuál es el formato en los playoffs? El número 1 contra el número 4 y el número 2 contra el número 3. El viernes 10 de febrero a las 6:30 de la tarde es la final de la Serie del Caribe. Muy bien, ahora pasamos al fútbol soccer. Hubo un terremoto futbolístico, por decirlo así, en el Mundialito de Clubes FIFA Marruecos 2023. El equipo Al Hilal, el representante de Arabia Saudita, derrotó al Flamengo de Brasil de Río de Janeiro 3-2 y se coló en la final del Mundialito. Increíble sorpresa. Primero, el Al Hilal había derrotado al Casablanca. Ya eso en sí había sido una sorpresa. El equipo luego avanzó a las semifinales contra el Flamengo de Brasil. Ganó el partido 3-2 y es finalista. ¿Contra quién va a jugar? Bueno, esta tarde lo vamos a saber. El Real Madrid, con 6 suplentes en su alineación, juega esta tarde contra el representante de Egipto, Al Ahly, ese partido a las 2 p.m. hora de Cuba. El ganador de ese encuentro va a jugar en la final del domingo contra el Al Hilal. O sea, existe la posibilidad que en la final de la Copa Mundial de Clubes o Mundialito, como le dicen, FIFA Marruecos 2023, no tengamos a un equipo sudamericano jugando contra un equipo europeo, sino que un equipo de Egipto contra otro de Arabia Saudita. ¿Cómo ha cambiado el balompié, damas y caballeros? Mientras tanto, 4 países sudamericanos han lanzado oficialmente una candidatura para ser sede del Mundial de la FIFA Mundial Masculino 2030. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Los 4 juntos quieren ser sede de la Copa Mundial del año 2030. Para Uruguay sería su segundo mundial y el del centenario, pues ellos fueron sede de la primera edición en 1930. Para Argentina sería su segundo, ya que lo festejó en 1978 y lo ganó. Chile en el 62. Para Paraguay sería su primero. Sin embargo, hay competencia. En Europa ya sabemos que España y Portugal están aspirando y quieren ser sede del Mundial 2030. Para España sería su segundo, en el 82 ya fue sede, para Portugal sería el primero. De cualquier manera, dentro de 15 meses vamos a saber dónde se va a jugar el Mundial 2030. Ya sabemos de antemano que el Mundial 2026 se va a jugar en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, Estados Unidos, México y Canadá. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA para hoy miércoles, una jornada muy pero muy animada. A las 7 p.m. los Pistones contra los Cavaliers de Cleveland, también los Hornets contra los Wizards, los 76ers de Filadelfia en Boston contra los Celtas, que tienen los Celtas 38 victorias en lo que va la campaña, el Miami Heat jugando aquí mismo en casa contra los Pacers a las 7:30, los Raptors de Toronto en Canadá contra los Espuelas de San Antonio, los Cohetes de Houston reciben a los Reyes de Sacramento, el Utah Jazz versus Timberwolves, los Clippers versus Mavericks y por último los campeones nacionales Guerreros de Golden State en Portland a las 10 p.m. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Tenemos 24 segundos para despedirnos. ¿Tú sabes lo que es 24 en la charada? La paloma.
Como tú sabes, con Michael Jackson, One of These Stars in Something. Hay una película por ahí que después le voy a contar más detalles.